Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Luciano Ivanor.
Hola.
Julio Gutiérrez.
Hola.
Y hoy tenemos como invitado al lingüista y políglota Luis Miguel Rojas Bercia, que sigue estudios de doctorado explorando la sociolingüística de la Amazonía en el Instituto Max Planck de Psicolingüística.
Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Con el que más adelante vamos a hablar sobre ciertos temas de magufería lingüística. Bueno, hoy, que el día en que grabamos es 4 de mayo, May the 4th be with you, y un día como hoy, en 1800, pero cuando escuchen esto ya no va a ser, así que, pero igual, hoy sí. Y un día como hoy, en 1825, nació Thomas Huxley, biólogo inglés, conocido por ser el divulgador de las teorías de Darwin en Inglaterra y por ser uno de los primeros en aceptar que sus ideas eran ciertas y en debatir con diversas personas a favor de la teoría de la evolución de Darwin. Como un famoso debate que tuvo en 1860 con Samuel Wilberforce y que además de eso acuñó el término agnosticismo en 1869. El término agnosticismo como su posición era la de que uno no puede ni afirmar ni negar la existencia de lo sobrenatural, en este caso la existencia de Dios, ¿no? Que la postura lógica coherente sería simplemente dar un paso al costado y no hablar sobre estas cosas.
Sí, normalmente en el Perú se hace la diferencia entre el ateo y el agnóstico. Dicen que el ateo es el que niega la existencia de Dios y el agnóstico ni lo niega ni lo afirma, simplemente dice que no tiene conocimiento, ¿no? Agnosis, no, no tiene conocimiento. Pero sin embargo, dentro de una definición un poco más amplia, por ejemplo la de Richard Dawkins, habla de ateísmo positivo y negativo, ¿no? El ateísmo positivo es el que afirma que Dios no existe y el negativo en realidad es el agnóstico. En realidad el ateísmo negativo es lo mismo que el agnóstico, ¿no? Entonces, uno puede ser ateo y agnóstico al mismo tiempo, no son excluyentes como mucha gente piensa.
Y no solo eso, sino que también existe el teísmo agnóstico o el agnóstico teísta y el agnóstico ateísta, ¿no? O sea, una cosa es la probabilidad que tú le asignes a que exista o no exista un ser sobrenatural y otra cosa es la fe. Entonces, muchas personas aceptan que, obviamente, o sea, yo no te puedo probar que Dios existe y de hecho yo creo que la probabilidad es muy baja de que Dios exista, pero yo creo por fe. Entonces, son agnósticos de alguna manera porque no están debatiendo la existencia o no existencia de Dios, sino simplemente la creencia en que existe a pesar de los datos que tengan al respecto.
Y se viene el 13 de mayo que baja la Virgen María en un paracaídas.
¿En un paracaídas?
Sí, así cantaba de chiquita.
¿Por qué?
El 13 de mayo,
la Virgen María bajó de los cielos
en paracaídas.
Bueno, ya tenemos una celebración más el 13 de mayo. Ah, bueno, y además de todo esto, Thomas Huxley también fue el abuelo de Aldous Huxley. Que también mencioné hace unos programas que Aldous Huxley, además de ser un prolífico escritor, había caído en la magufería de la autocuración de la vista. Él creía firmemente y tiene un escrito, un ensayo respecto a la curación de la vista y de cómo uno puede curarse de la miopía y otros malestares de la vista simplemente con unos ejercicios de un doctor. No recuerdo el nombre del doctor, pero de un doctor británico. Bueno, y ahora nos acompaña también Adrián Núñez, que acaba de llegar.
Hola.
¿Está en directo?
¡Yay!
Antes de comenzar, quería comentar que hemos recibido un par de correos de unos oyentes. Muchas gracias por sus correos, síganos escribiendo. Pueden escribirnos al correo de yeseptica@gmail.com o al inbox de Facebook. Y bueno, para resumir, dos correos, porque son correos extensos, son correos saludando a Jorge Ventín, diciendo que somos muy chéveres y somos lo mejor que les ha pasado en su vida. Y que por favor sigamos haciendo, no, pero muchas gracias por sus comentarios. Bueno, y uno de los correos nos dio una sugerencia de que también deberíamos, nos mandó una foto, ¿ya? Que no la podemos mostrar porque es un podcast, pero nos mandó una foto y diciendo que deberíamos empezar a como que explicar también ciertas cosas que pasan en esta foto. No es una foto con un venado y atrás parece que salió un fantasma, ¿no? Y después esta persona explica que en verdad no, que es pareidolia, ¿no? O sea, que simplemente parece por las sombras que fuese una persona, pero en verdad no es nada. Y sí, y de hecho, si tienen como que anécdotas personales de cosas que les ha pasado o de explicaciones que tienen o de cualquier cosa, nos pueden mandar y las podemos decir al aire.
Ah, yo tengo una.
A ver.
Justo estamos ahorita grabando cerca del mar, así en Miraflores, ¿no? Y justamente por acá tenía un amigo que hacía parapente de noche con una luz. O sea, le ponía un reflector en el parapente para que la gente piense que es un ovni o algo así, ¿no? Entonces, y yo conocí, por esa época en los 90, varias personas que me dijeron que habían visto un ovni en esta zona, en Miraflores.
Que era tu amigo.
¿Qué? A tal hora.
El ovni era tu amigo.
Pues, ¿no? Yo me quedaba callado así.
Espérate, él lo hacía con el propósito explícito de que pensaran que era un ovni.
Sí, le encantaba eso, ¿no?
Quería llamar la atención.
O sea, él estaba en su parapente, ¿no? Y ponía una lamparita que alumbraba hacia arriba, hacia la vela, ¿no? Y entonces, de lejos, no veías que era un parapente, veías, porque no alumbraba todo, veías un punto blanco, así.
Alargado, como una, como una salchicha.
No, lo veías alargado, veías un punto, porque él alumbraba solamente la parte central del... Yeah. Y era una cosa medio borrosa a los lados, ¿no? Uh-huh. Entonces iba lejos y tú veías como que había un...
Con el movimiento de un lado a otro.
Sí.
¿Un movimiento pendular?
Se movía de un lado a otro de manera errática, ¿no? Como... Y a la distancia, con la neblina de Lima, puede ser cualquier cosa.
Pues. Claro. Bueno, este amigo le encantaba joder, ¿no? ¿Sabes lo que hacía? Le encantaba la electrónica. Creó un aparatito que hacía interferencia con las señales de televisión, ¿no? Y entonces él vivía en una residencial ahí en San Felipe, ¿no? Y entonces prendía el aparato y todos los televisores realmente veían mal. Y como sabían que que le encantaba la electrónica, le llevaban los televisores y les deshabilitaba, o sea, agarraba ya, déjame una semana y te lo arreglo. De ahí apagaba el aparatito y maravillosamente todos los televisores estaban arreglados y cobraba su billetito.
No era un amigo muy moral.
No, ¿sabes que sería una estafa, no? Y acabas de decir dónde vive.
Pero quizás eso habría que editarlo.
Es que no,
es una muestra lo que no se debe hacer con la tecnología.
Bueno, pues es una idea, ¿no?
Nicolás. No.
Es muy parecido quizás a lo que vamos a tratar en un rato, ¿no? En donde se usa la ciencia para ganar dinero, o el nombre de la ciencia.
En el nombre de la ciencia. Sí. Bueno, también hemos recibido otro correo en el que... Es un correo que nos dice que por favor tratemos el tema de qué países lideran la investigación científica y en qué áreas. Y que hace una acotación sobre la cita que dijo Jorge Bentín, sobre una de las cosas que dijo Jorge Bentín, que dijo, ser racional es un compromiso sincero y honesto a entender la realidad, aunque no te guste. Pueden citarlo. Y dice que le recuerda un texto de Uno y el Universo, del escritor Ernesto Sábato, que es físico, además de ser literato, y que dice, el hombre que investiga la naturaleza lo hace con los deseos, prejuicios y vanidades que son inseparables de la pobre condición humana. Pero frente a los insobornables hechos, hay un instante en el que el investigador debe abandonar sus deseos, sus prejuicios y sus vanidades. Cierro comillas. Que es precisamente el tema del que estábamos hablando, de que tienes que ir hacia donde la verdad, estoy haciendo comillas, te lleve y no hacia donde te lleve tu gusto o lo que quieras que sea la realidad, ¿no? Y bueno, si te pueden llevar a Marte, ahora precisamente Víctor nos va a hablar sobre cuáles serían los efectos negativos de viajar a Marte.
Hace unas semanas hablamos de Mars One. y sobre este grupo de personas que quieren, digamos, llegar a Marte con financiamiento privado, ¿no? Digamos, salió un informe sobre lo difícil que sería, ¿no? Y ahora, inclusive, hace unos días salió en el Science Advances, esta semana, ¿no? Un estudio que expuso a ratones a la misma radiación que experimentarían los astronautas a la hora de viajar a Marte, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estamos en los viajes a la Luna, de ida y vuelta, y los viajes fuera de, digamos, a la órbita de la Tierra, los astronautas están protegidos por el campo magnético de la Tierra, lo que se llama la magnetosfera.
Que es donde vive Magneto.
Ajá. Entonces, las partículas cargadas que vienen del Sol, y sobre todo las partículas cargadas que vienen de explosiones de las supernovas, ¿no? Que son partículas cargadas, ionizadas de titanio y oxígeno, que vienen de supernovas y que están, digamos, fuera de la influencia del campo magnético de la Tierra, y tendríamos que estar expuestos en un viaje a Marte Digamos, Marte está mucho más lejos que la Luna está a 380 mil kilómetros y Marte está a 225 millones de kilómetros, ¿no? Entonces, tendrían que soportar, digamos, ese bombardeo de partículas cargadas por unos 9 meses, que es lo que dura el viaje a Marte, 9 meses ida, 9 meses vuelta. Entonces, lo que hicieron es expusieron solamente a estos ratones a unos 6 meses de ese tipo de radiación, ¿no? Que es lo mínimo que demoraría en llegar a Marte, digamos. Y después les hicieron realizar funciones como recordar el camino en un laberinto, ¿no? Y en muchos casos esos ratones, en la mayoría de los casos esos ratones se veían confundidos, ¿no? Y lo que observaron es que las dendritas se habían replegado, entonces esta radiación ionizante y había destruido las dendritas de las neuronas y había generado en los ratones un efecto muy similar al Alzheimer en las personas, ¿no? Entonces, si haces, digamos, la comparación, si sometes a personas a radiación cósmica por la cantidad de tiempo que requieres para ir a Marte, no más para decir que cuando lleguen estén todos como si tuvieran Alzheimer y no puedan ni siquiera sobrevivir porque van a estar idiotizados, ¿no?
Pero, Víctor, ¿no crees que han pensado alguna forma de proteger a la gente de este tipo de radiación, así como, bueno, se puede proteger a alguien que, no sé, entra a una cámara de rayos X?
Claro, tendría que rediseñarse, o sea, tendría que diseñar la nave con un tipo de protección a la radiación, ¿no? Uh-huh. que absorbe estas partículas cargadas, ¿no?
Lo interesante es que no se ha hecho, ¿no?
Claro, estaba
siendo tan pronta la fecha.
Porque eso no era necesario. Claro, eso no era. Bueno, Mars One no va a lanzar, probablemente cuando dice que va a lanzar.
¿Cuándo
no sé
dice
si
que va a lanzar?
Empezaría en el 2026.
Claro, sí. Era 2020 y de ahí los pospusieron para el
originalmente,
2026.
Sí.
Porque solamente se puede ir a Marte cada 2 años, ¿no? Sí. Cuando están los planetas alineados. Pero bueno, lo que ha pasado con Mars One es que ya hace un tiempo dejaron prácticamente de hacer experimentos, casi no reciben financiamiento y está prácticamente desarticulado. O sea, no están continuando con el proyecto, ¿no? Pero no creo, yo de verdad dudo que sea que sean los primeros en llegar a Marte. No, no sé.
¿Y sabes si este estudio lo han intentado replicar o se lo están replicando? ¿Y con otras?
No lo han replicado, pero yo creo que es bastante sabido lo que hace esta radiación ionizante, ¿no? O sea, destruye las estructuras más débiles, en este caso son las dendritas, ¿no? Y también hay que acordarse que Marte tampoco tiene campo magnético, ¿no? O sea, ha perdido su campo magnético, o sea, esta radiación también afecta a Marte, ¿no? Entonces, no solamente sería, o sea, hay que ver la manera de proteger a los astronautas para que lleguen y también construir albergues que tengan también esta protección contra esta radiación ionizante, ¿no? Porque si no, no van a ahorrar mucho tiempo. Van a acabar todos locos. ¿No? Sería un desastre, ¿no? Que no vayan preparados para este tipo de radiación, ¿no?
Bueno, y hablando de radiación, Adrián nos va a comentar sobre cómo o si es que es cierto que las antenas causan cáncer por medio de la radiación. Las antenas de celular, ¿no?
Ah, bueno, hay muchos problemas relacionados con las antenas de celular, ¿no? Justo tú hablabas de la radiación ionizante y ese es básico entenderlo, ¿no? Porque hay dos tipos, puedes dividir la radiación electromagnética en dos tipos, ¿no? Una es no ionizante y la otra es ionizante. Eso significa que si es ionizante es porque la frecuencia, o mejor dicho, la energía de esa radiación puede arrancar electrones de la materia, ¿no? O sea, de ti, por ejemplo, o de un aparato, o lo que sea. Esas radiaciones ionizantes son las que están con frecuencias por encima de la luz ultravioleta, ¿no? A partir de 10 a las 6 Hz ya es ionizante, ¿no? Y son normalmente dañinas. Tienes rayos X, rayos gamma, esto, o sea, los rayos cósmicos que tú mencionabas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Hay daños celulares que pueden llamarse cáncer, otro tipo de daños, justamente porque se arrancan electrones de la materia, y hay degeneración de la materia. Entonces, puede haber degeneración genética, puedes tener mutaciones, cáncer, ¿no?
Entonces hay un tipo de radiación que sí afecta la estructura molecular y otra que simplemente pasa a través, ¿no?
Sí, por eso es que cuando tú te vas a hacer rayos X, la persona que lo hace tiene que estar detrás de una pared o protegida, y tú puedes estar sometido un breve tiempo porque si no también te hace daño, ¿no? Pero en el caso de los celulares no es así, o sea, porque no es radiación ionizante, es una radiación que tiene una frecuencia muy baja, es incluso más baja que la frecuencia de radio, o sea, de televisión, ¿no? Es cercana, y está más o menos en el rango de las microondas, ¿no? El horno de microondas tiene una frecuencia parecida a la de los celulares. Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? Primero que, por un lado, no es ionizante y por ese lado y no te genera cáncer, ¿sabes? Teníamos que encontrar un mecanismo que explique por qué sí podría generar cáncer y a la vez por qué, habiendo tantos celulares y tantos años usándolo, no vemos cáncer en aumento, ¿no?
Bueno, porque no, tampoco es tanto tiempo, claro. Han pasado 30 años, creo, sí. Del uso masivo de celulares.
No hay un mecanismo que explique por qué causarían cáncer. Ondas de radio, porque causa de cáncer, y segundo, tampoco hay pruebas, ¿no?
Uh-huh. No hay pruebas, ¿no? O sea, no hay ni correlación ni causalidad. Pero sí hay algunas dudas por lo que es dentro del espectro de las microondas, ¿no? Entonces, si tú estás muy cerca de un celular o durante mucho tiempo, podrías experimentar cierto calor, ¿no? Uh-huh. O sea, te podría calentar un objeto, una partícula. Uh-huh. Pero lo que se ha medido es que un celular te puede calentar una fracción de un grado. O sea, es incluso mucho menos de lo que te calentaría estar un ratito al sol.
Pero no sé si han visto ese video, hay un video en el que ponen varios celulares y ponen un maíz. Y hacen que...
Claro, sí. Eso es porque han sacado el magnetón de microondas y lo han puesto abajo de la mesa.
Sí, yo lo intenté con mis amigas. Juntamos como 6 celulares. No pasa nada.
No, pero le faltó el magnetrón.
Le faltó el magnetrón.
Para que traiga la radiación un punto.
No, pones el magnetrón debajo de la mesa y cuando tú pones los solares, prendes así en solapa con un botoncito, se prende el magnetrón y es como si estuvieras cocinando la...
Bueno, y hay 3 mitos que yo he escuchado. Uno es el de los microondas, que los microondas causan, o sea, no en la comida, sino la radiación que producida por los microondas causan cáncer. Otro que es el hecho de dormir con el celular al costado de la cama, que dicen que dormir con el celular al costado de la cama también produce cáncer o ciertos otros problemas, no necesariamente cáncer. Y otro que escuché que era que los hombres que se ponen el celular en el bolsillo quedan estériles.
Bueno, lo del celular en bolsillo a mí no me funcionó porque...
Por eso hay que ponerlo atrás.
Sí.
¿Ah? Claro, claro. Eso pasa si lo pones adelante.
Claro.
No, las microondas te pueden hacer un daño por el calor, ¿no? Si tú te metes en un microondas y te calientas, te puede dar cáncer, ¿no? Pero en sí, si tú cocinas algo que se calienta, es igual que calentarlo en la hornilla, gas o lo que sea. Es calor. Y hay que verlo así como lo que es, hay que tener cuidado con el calor nada más. Claro. Pero sí hay un daño real relacionado con las antenas del celular, que es el miedo, ¿no? El miedo tiene varias consecuencias. Primero, que las personas que están en un vecindario y ven que le van a poner unas antenas ahí pueden presentar quejas, hacer problemas o firmar cartas para que no se pongan antenas. Y eso lo que genera a la vez es que haya déficit de antenas en ciudades como esta donde vivimos, como Lima, ¿no? El déficit de antenas, ¿qué cosa hace? Primero, que en caso de sismos o incendios, lo que sea, se saturan las líneas y ya no puedes hacer llamadas. Y ahí sí hay peligros a la salud, ¿no?
No, y es una pérdida de tiempo a todo nivel, ¿no? Porque tenemos uno de los internets más lentos del mundo, ¿no? Siendo un país medianamente en vías de desarrollo, y eso es por falta de antenas, ¿no? Y se ha calculado que deberíamos tener 10 veces más antenas las que tenemos. Y no se pueden poner más, ¿por qué? Por las quejas que hay de los vecinos en varios distritos de Lima que le escriben cartas a los alcaldes diciendo que por favor que no pongan más antenas, que ha subido el cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, y fomentado por los periódicos, ¿no? Casi todos los periódicos, no sé si todos, pero gran mayoría, ¿no? No voy a mencionar acá nombres, pero los mejores periódicos sacan siempre cada mes, ¿no?, una de estas propagandas advirtiendo a los vecinos de que tengan cuidado con las antenas que produce cáncer, ¿no? Eso es falso.
Ahora, si quieren, si nos auspician, sí mencionamos sus nombres, por si acaso. pero lo que yo vi, no sé si se han enterado que han empezado una campaña a favor de las antenas. Yo escuché una vez un spot por radio, no le presté mucha atención, pero hace unos días también vi un spot en televisión que era, están haciendo una campaña en favor de poner las antenas. No, no recuerdo el nombre de la asociación, me imagino que será una asociación, qué sé yo, de esas empresas de telecomunicaciones, pero dando a entender como que los beneficios de tener antenas y de mejorar la comunicación. Como que una especie de campaña de conciencia, ¿no?
La mayoría de personas se queja de que se va la señal, de que no se puede llamar a hora punta, de que estás en un lugar donde prácticamente no tiene señal. Entonces, eso no debería pasar. Deberías tú poder tener una señal rápida y permanente en casi cualquier parte de Lima, ¿no? Y eso es por falta de antenas.
Claro, entonces la falta de antenas hace que el teléfono se caliente más y ese sí podría ser un problema, ¿no?
Claro, porque está buscando la señal, ¿no?
Claro, necesita a la hora que busca la señal, más potencia para compensar, ¿no? Uh-huh. El otro problema es que hay gente que realmente sufre dolores de cabeza porque se sugestiona.
Ahora, hablando de lugares en donde sí no hay nada de antenas, como en la selva, por ejemplo, que es donde Luis Miguel va a ir a hacer sus siguientes investigaciones. Uh-huh. ¿Para qué vas a ir a hacer tus investigaciones en la selva? ¿Sobre qué vas a investigar?
Bueno, en la actualidad realizo mis investigaciones sobre los orígenes del cambio lingüístico. Nosotros sabemos que en la actualidad hay 7.000 lenguas aproximadamente en el mundo y además sabemos que todas estas lenguas existen porque existieron diversos procesos que propiciaron que una lengua original cambiara y se transformara en muchas otras lenguas. Este proceso, sin embargo, ha sido estudiado desde una perspectiva micro en grandes ciudades del mundo occidental, como por ejemplo en Nueva York o en Europa. Entonces sabemos cuáles son las dinámicas sociales que propician el cambio lingüístico, por ejemplo, el prestigio, el rango social, etc. Ahora, para entender el cambio lingüístico en sus orígenes, debemos ver también cómo eso sucedía en comunidades de cazadores y recolectores. Para eso realizo yo una investigación promocionada por el Instituto Max Planck de Psicolingüística, la Universidad de Nimega y el consorcio Language and Interaction, en donde planeamos tomar una foto de este fenómeno con comunidades cazadores y recolectores en el Alto Amazonas, que es una provincia de aquí del Perú, en la región de Loreto, con el pueblo Shawi.
¿Qué diferencias o qué similitudes esperarías ver entre algo que pasa en Nueva York y algo que pasa en la comunidad Shawi?
Bueno, algo interesante, en primer lugar, es que la globalización no ha tocado tanto al pueblo Shawi como sí ha tocado, por ejemplo, el mundo occidental. Entonces no hay redes sociales, no hay celulares, no hay tanta televisión, ¿no? Entonces, digamos que todos esos medios de comunicación los puedes aislar y te quedas con algunas variables menos. Pero lo que sí hay, por ejemplo, igual es quizás prestigio, variedades que se consideran mejores que otras. Entonces, de hecho, hay cosas que vamos a ver parecidas al caso de Nueva York. Prestigio, roles sociales, gente que cree que hay gente que habla mejor porque sabe más o porque sabe menos. En ese campo, pensamos que vamos a encontrar cosas parecidas y lo vamos a comparar. Aún todavía no vemos eso. Pero en el caso de diferencias, encontramos, por ejemplo, la relocación por matrimonios en una sociedad matrilocal, como lo es la sociedad chayahuita. Matrilocal porque normalmente el hombre se muda a la casa o la mujer se muda a la casa de la mamá de uno de los dos, ¿ya? Entonces está basada en la madre, ¿ya? Y en esta mudanza puede llegar una persona que es hablante de una variedad de Shawi un poco distinta a la variedad que se hablaba en la casa. Entonces, para poder tomarle una foto a eso, necesitamos rastrear cuáles son las redes sociales en el mundo Shawi. Y eso toma bastante tiempo porque hay que realizar muchas entrevistas, etc. En ese campo seguramente va a ser algo distinto de lo que podríamos encontrar en grandes ciudades como Nueva York o Europa.
¿Y cuáles son algunos de los mitos o creencias que la gente tiene comúnmente equivocadas sobre la lingüística o el desarrollo del lenguaje en general?
Bueno, quizás podríamos empezar por esta parte amazónica Y es pensar que las lenguas amazónicas son lenguas no desarrolladas, que son lenguas de gente salvaje, que son lenguas que no pueden expresar el pensamiento occidental. Y por supuesto ahí les tengo que decir, queridos amigos, que todos ustedes que piensan estas cosas están completamente equivocados. Y es porque no saben nada de lenguas ni lingüística, ¿no? Y lo que pasa es lo siguiente, y es que todos los seres humanos tenemos lenguas porque necesitamos saciar ciertas necesidades comunicativas. Entonces los grupos amazónicos intentan saciar estas necesidades comunicativas de ciertas formas que nosotros, o que de las que nosotros no necesitamos, como por ejemplo utilizar la lengua para describir un número muy grande de tipos de plantas que son utilizadas en su medicina tradicional, o crear palabras para armas utilizadas solamente en ese contexto, o para animales que solamente aparecen en ese contexto, o también para describir eventos y fenómenos que normalmente forman parte de la cosmovisión de ese grupo. En el caso del mundo occidental, como alguna vez, pues, cuando fui entrevistado por Víctor, también conté esto, existió la necesidad de la lengua para expresar pensamientos filosóficos, y ahí fue donde lenguas como el alemán o el francés se desarrollaron mucho, o también existió la necesidad de tener una lengua oficial en Roma y tener una lengua literaria, y así fue como el latín empezó a enriquecerse y a mirar hacia otras tradiciones, como hacia la tradición griega, etc. ¿No?
Claro, porque hay este prejuicio, ¿no?, de que hay idiomas que son mejor para una cosa que para otra, ¿no? Dicen que, no sé, que el griego o el alemán son idiomas más para filosofía y el italiano es más para poesía, como el español, ¿no? Y son prejuicios que la gente tiene.
Son prejuicios, ¿no? O sea, cuando uno mira esas lenguas, yo sí podría decir, son más para esto, pero eso no significa que la otra no pueda llegar a ser también para, ¿no? Porque potencialmente todas pueden llegar a lo mismo, porque son lenguas de una sola especie, que es la especie humana.
Pero además, las lenguas no se quedan estáticas.
Por supuesto que no, existe cambio lingüístico. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, te doy un ejemplo hermoso, y es el ejemplo que estoy estudiando en esta época, es el ejemplo de la lengua Shawi. Si uno mira la lengua Shawi en la actualidad, va a darse cuenta que hay muchas estructuras dentro de la lengua Shawi que provienen de la lengua quechua. Entonces uno se pregunta por qué es que en esta lengua, que no está emparentada por ningún lado, hasta donde sabemos, con la lengua quechua existen estas estructuras y esta gente no habla quechua. Entonces, lo que pasa es que hubo un proceso de contacto por el cual, obviamente, quizás durante el tiempo de conquista del Imperio Incaico, en donde el Imperio Incaico llegó muy cerca a esta zona y hubo grandes contactos entre pueblos dominados por el Imperio Incaico, que eran hablantes de quechua y hablantes de shawi o chayahuita, y esto llevó a que los chayahuitas, quizás algunos, se volvieran bilingües y con el tiempo estas estructuras entren en el chayahuita. Y así el chayahuita también se transformó un poco más en una lengua de tipo andino, podríamos decirlo así. Entonces las lenguas se adaptan. Ahora, cuando el chayahuita se encuentra en un estado de diglosia con el castellano, y a diglosia me refiero a este fenómeno en donde existen dos lenguas, una por sobre la otra, ¿no?, y hablantes normalmente bilingües que dominan ambas y usan una para hablar en sus casas o hablar en lo más familiar y la otra para situaciones más altas, como relacionadas más con la cultura o con el prestigio, ¿ya? Entonces, en este mundo chayahuita existe esta diglosia en donde hay ahora el español y el chayahuita, y vemos muchas estructuras del castellano que entran en el chayahuita, pero el chayahuita no pierde vitalidad porque a los shawi les encanta que su lengua, y esto parece ser algo muy propio de los shawi, se adapte al cambio. Y esta ideología de adaptación al cambio es muy propia del mundo shawi y es algo que intento también describir en esta investigación, ¿no? O sea, ahí vemos un ejemplo clarísimo de adaptación lingüística.
¿Y qué es sobre la idea de que existe una lengua propia o apropiada, por ejemplo, un español propio y un español que no se debe usar o que está mal o que es que vale menos que el español?
Bueno, tú misma lo has dicho, uh-huh. ¿No? ¿Qué hay? Nada, pues. En verdad, de eso no podemos... En verdad son ideas muy impropias.
Yo tengo una pregunta, sí, sobre cómo adaptar un concepto, porque a la hora que hay contacto entre dos lenguas, sí, puede ser que hay un concepto que aparezca en una y se adopte en la otra, ¿no? Como pasó con el Quechua y el Shawi. Pero yo me pongo a pensar, no sé, alguien inventa el Internet, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos. ¿Y qué vas a hacer con ese nuevo concepto, ¿no? Lo traduces, es Internet, ¿no? O la computadora, ¿no? Nosotros decimos computadora. En España y en Francia se dice ordenador, ¿no? Uh-huh. Pero al final, ¿qué vas a hacer? ¿Quién decide? ¿Vas a traducir el concepto? ¿Vas a simplemente pronunciarlo en inglés, pero a la castellana?
A ver, ¿no? A ver.
Lo ideal sería que todos digan Internet, ¿no?
Yeah. A ver, sí. A ver.
O Internet.
A ver, Víctor, vamos paso a paso. Primero, has tocado un tema muy interesante, pero que nos llevaría a una charla de horas. Y es que nadie decide, no es una persona la que decide por un uso lingüístico, sino es la comunidad de habla la que decide por un uso lingüístico. Porque las lenguas son complejos meméticos que entran en selección natural. Entonces, hay muchos lingüistas que pueden estar en contra de este concepto, pero es el concepto que yo defiendo y por el que abogo. Entonces, existen muchos rasgos lingüísticos en las lenguas del mundo y estos entran en competencia y algunos se ven favorecidos por ciertos factores socioeconómicos de ciertas ecologías particulares de ciertas lenguas. Por ejemplo, veamos el caso de Internet. La gente no dice Internet porque hay alguien que dice digan Internet, digan Internet, digan Internet. No, simplemente porque lo escucharon más. Entonces, al escucharlo más, esto termina con el tiempo volviéndose más frecuente y con el tiempo la gente, sin darse cuenta, adquiere la palabra. Cuando tú dices, vamos a utilizar desde hoy día Internet, nadie te va a hacer caso, ¿no? Nadie te va a hacer caso, Víctor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente mirar este fenómeno y darnos cuenta de qué pasa. Si, por ejemplo, en el Shawi llega un momento en el que, ahora ya, por ejemplo, empieza a llegar el Internet, cada vez más gente entre el mundo Shawi tiene celulares, entonces va a llegar un momento en el que los Shawi, incluso ya se les escucha decir Internet, uh-huh. Pero es porque, claro, la lengua que tienen ellos en contacto, o con la que están en contacto, es el castellano, y no sería nada raro que tomen Internet y la adapten simplemente fonéticamente a su lengua, ¿no? Que sería algo así como, no sé, pues, internetu, ¿no? O internetu, algo así, ¿no? Pero también podría suceder que a los Shawi se les ocurra, bueno, desde ahora vamos a inventar una palabra como ha sucedido para la palabra televisión, y mucha gente empieza a utilizar esta palabra nueva para televisión, que no es televisión, sino es una palabra en Shawi, y por el mismo hecho de que esta palabra la utiliza la gente con mucho prestigio, los Shawi más sabios, la gente la adopta y la palabra para televisión castellana no se usa. Y eso se ha visto, por ejemplo, en el caso de Islandia, en donde en el islandés los términos tecnológicos no son tomados del inglés, sino son creados intralingüísticamente y la comunidad de habla lo acepta porque ya ve esa práctica como prestigiosa.
Pero eso es un problema porque genera aislamiento, de ahí si quieren trabajar con otra nación que tiene la forma más tradicional, al final eso va a tender a desaparecer, esas diferencias, ¿no?
Sí, Víctor, pero es que en la actualidad no vivimos en sociedades monolingües, vivimos en sociedades multilingües, entonces es muy común que conozcas los dos términos, tanto el término en tu lengua como el término en la lengua que en este caso se ve otorgada con un poco más de prestigio, ¿no? Que sería en este caso el inglés. Creo que no hay islandés que no sepa qué es Internet, ni húngaro que no sepa qué es Internet, ni húngaro que no sepa qué es televisión, por más que en su lengua pues, se dice de una forma totalmente diferente.
Y es muy interesante lo que dijiste sobre la selección natural, porque es bueno recordar que también en la selección de las especies no existe un solo determinante que lleve a la generación o no de tal o cual determinada especie, ¿no? Existen diferentes determinantes y diferentes modelos, así como existen diferentes determinantes para que para que gane un término o una palabra sobre otra. O sea, no es que siempre sea porque la gente siempre sigue a los que están los que tienen mayor estatus social o que siempre sea bottom up, como que siempre la gente lo decide primero y después se normatiza.
Por supuesto que no.
Pero otra de las cosas interesantes es que yo recuerdo que hace años yo enseñaba a unos niños y me decía, uno de los niños que decía que iba a facebookear. Entonces, todos esos, ahora que mencionaste el internet, todos esos nuevos verbos que se han creado, chatear, facebookear,
mensajear. ¿Qué significa facebookear?
En esa época era un chulo, era entrar, ¿no? Era como googlear, era simplemente estar en Facebook, era facebookear. Pero si te das cuenta, mensajear, chatear, o sea, nuestra nueva creación de verbos se basa en términos foráneos, pero son los tomamos y los castellanizamos poniendo la derivación de los verbos que usamos, solamente usamos para los términos en español. ¿no? Y los adaptamos, y todo el mundo dice chatear, así, como si fuese la cosa más normal del mundo, ¿no? Cuando, claro, cuando chat no existe en español.
Bueno, o sea, pero ahora ya existe.
Ahora existe, bueno, claro, no tengo la menor idea, pero ya está adaptado. Bueno, claro, y eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? De, o sea, ¿significa eso que solamente podemos decir las palabras cuando ya están en el diccionario de la Real Academia?
Por supuesto que no, ¿no? Queridos oyentes, por favor. Bueno, yo soy lingüista y, bueno, sí voy a hacer abuso de mi autoridad intelectual en este momento y les digo que los lingüistas no decimos cómo debe hablar la gente, por favor, ¿no? La gente habla como quiere. Los lingüistas no decidimos quién es el que mejor habla ni cómo es que se debe hablar mejor. Las lenguas simplemente existen y lo que hacemos los lingüistas es describir lo que hay. Si yo hoy día les digo a todos ustedes que desde mañana ya no van a decir la casa, sino van a decir lo casa, seguramente todos ustedes van a estar en mi contra. Y obviamente porque eso va ir en contra después de la gramática del castellano. Y si yo mañana les digo que digan caso en lugar de casa, porque ahora pues casa va a ser masculino, ¿no? Porque quiero ser un poco más igualitario y de vez en cuando hay que cambiarle el género, obviamente ninguno de ustedes tampoco me va a hacer caso. En el caso de Aiga y Aya, que es un tema bien picante, ¿no? Pueden decirlo como ustedes quieran, ¿no? Como ustedes más lo sientan, como sus comunidades de habla más lo usen. Es cierto que existe una normativa y existen intelectuales que se dedican a crear normas para hablar, entre comillas, un castellano más estándar. Pero eso no implica que la forma estándar sea mejor que la forma vernacular. La forma estándar simplemente es una forma que nos ayuda a comunicarnos mejor o a tener una comunicación, perdón, quitemos mejor, más eficiente con otras comunidades de habla. Entonces, así nos vamos a entender mejor con gente que habla español colombiano o gente que viene de comunidades que hablan español chileno o con gente que viene de comunidades que hablan español andino o amazónico. Este estándar es un puente de comunicación. Pero decir que alguien habla mal por no utilizar, entre comillas, bien el estándar es discriminación lingüística. Y eso, lamentablemente, es un problema que existe mucho en nuestro país y que ha sido muy difundido por gente que se hace llamar a sí misma lingüista, ¿no? Vale decir, pues, ¿digo nombres?
Sí, sí.
No sé. ¿Cómo digo? Bueno, la señora Martha Hildebrandt es una defensora del habla culta, ¿no?
Ah, su libro, El habla culta.
El habla culta. Y, bueno, hay dos aspectos. En primer lugar, yo no estoy tan de acuerdo con Martha Hildebrandt, pero hay que reconocer que hizo trabajos lexicológicos muy valiosos para la lingüística y que aún deberían ser revisados. En ese sentido, no estoy en nada en contra. Pero en el de abogar por decir que alguien habla mejor que otra persona, ahí sí estamos hablando de una práctica que se aleja completamente de la labor de un lingüista, ¿no? Que se acerca más al habla de un normador, de alguien que le gusta criticar a la gente. Los lingüistas no hacemos eso, queridos amigos oyentes. Los lingüistas simplemente observamos lo que hay, describimos lo que vemos y luego explicamos estos fenómenos. Nada más. En cuanto al habla culta, bueno, léanlo, es un libro interesante si quieren, ¿no? Pero no hacemos eso los lingüistas.
En el caso de la discriminación me parece interesante. Normalmente estamos pensando en la mayoría de gente en discriminación racial, ¿no? O discriminación de clases, ¿no? Digamos, hay palabras a veces que se usan en determinados círculos, ¿no? No sé, como pelo o cabello, ¿no? En realidad hay mucha gente que no usa la palabra cabello, pero se debería hacer cabello para el pelo humano, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Yo no pienso que debería usarse, ¿no? Nuestra lengua, la lengua castellana en su hábitat natural, en su ecología, decidió distinguir dos, ¿no? Pelo de cabello para el caso de los seres humanos. Pero si en algún momento en nuestra ecología lingüística se reduce a uno, no creo que sea por más o menos adecuado, sino simplemente por cambio lingüístico, ¿no? Entonces, no creo que uno sea más adecuado que otro, creo que depende del uso, ¿no?
¿Se reduce a un pelo?
Se reduce a un pelo, no sé.
No, un ser humano tiene un solo pelo.
No, por ejemplo, suena mejor que un cabello.
A mí me suena más bonito. Pero de nuevo, es una cuestión de cómo sí, suena. Suena,
claro. No, o vas, por ejemplo, y hablas con alguien por teléfono y dice, me pongo en mi delante, ¿no? O dice a una forma que estamos acostumbrados a verla como, como mala o mal, mal pronunciada, sí. O escuchamos una, un acento motoso, ¿no? Y ya estamos discriminando, ¿no?
Empezamos,
a veces no, no es una cuestión racial porque no estamos viendo a la persona, no sabes qué estatus tiene, pero basta que tenga una manera de hablar y ya la clasificas dentro de una categoría.
A ver, ahorita, ¿no?, vamos a hablar de eso.
Yo opino sobre eso que...
Y vas a discriminar a partir de ahí, ¿no?
Sí, pero muchas veces es, la persona o una persona no es capaz de completamente dejar de lado y no discriminar. Lo que puedes hacer es no reaccionar sobre la discriminación que ya haces. O sea, si ya discriminas a una persona como no es parte de mi in-group, porque el ser humano se basa en in-groups, no tienes un in-group. Que puede ser, se puede expandir, puede ser la gente con la que estudias, la gente con la que hablas, la gente con la que trabajas, y cada uno tiene diferentes etiquetas. Entonces, ya etiquetas a una persona como no es parte de mi grupo. Ahora, ya que le etiquetaste, la vas a tratar diferente, eso ya es una decisión racional.
Claro. Algo que me gustaría mencionar es lo siguiente, y es que en esta ecología de la discriminación lingüística, sobre todo en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, acabas de dar ejemplos bien bonitos, ¿no?, y que valdría la pena tocar para que nuestros oyentes sean conscientes de lo que pasa en nuestro país. Por ejemplo, en Denantes o su papá de él, automáticamente tú has dicho, lo escuchamos, y no es que seamos racistas ni nada, pero automáticamente clasificamos a esa persona de una forma. Ya. ¿Qué pasa? En nuestro país, ¿quiénes son los que se consideran o que la gente piensa que hablan mejor y quiénes se piensa que hablan peor? Los que hablan mejor normalmente son los de la aristocracia, los de la cúpula aristocrática limeña, de clase alta y blancos. ¿Quiénes son los que normalmente no hablan mejor? Pues la gente que es andina, la gente que es considerada chola en nuestro país, la gente que es considerada de la clase media baja o baja, que viene de los conos, etcétera, y que normalmente utiliza esas formas. Entonces, no es que la discriminación lingüística exista en sí misma como un tipo de discriminación, sino que la gente discrimina a las personas por la raza, por el estatus social, etc. Y luego, en base a esa evaluación primera, se genera otra evaluación lingüística que también es discriminada por eso. Pero si los blanquitos limeños ricos empezaran a decir su papá de él y en Denantes, a nadie le importaría porque ese es el habla prestigiosa y eso se empezaría a transformar en el estándar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Aiga Yaya?
Lo que pasó con el reggaetón, ¿no? Que comenzó en las clases bajas y ahora todo el mundo escucha reggaetón.
Claro, es lo que pasa con todas las lenguas, ¿no? O sea, en algún momento, yo escucho en la calle a muchas señoras limeñas de clase alta diciendo su mamá de ella, su papá de él, ¿no? Y ya nadie les dice nada, ¿no? Porque seguramente se trata del habla culta ahora, ¿no? Pero lo que debemos hacer nosotros ahora, sobre todo todos los lingüistas, y por eso he venido para hablar de esto, es intentar que la gente tome conciencia de esto y darse cuenta que cuando hacemos una evaluación de tipo discriminatoria y lingüística, estamos siendo también racistas.
Bueno, pero no solamente eso, ¿ya? Porque incluso dentro de tu mismo in-group puede ser que no sea completamente racial, pero describirás a una persona porque piensas que es menos inteligente que tú.
Puede ser
la misma clase social,
también.
Como que no presta atención en el colegio y habla mal. Entre
claro, pero ¿por qué habla mal? Porque esa forma de habla está asociada a un grupo que también es considerado menos inteligente.
Sí, es cierto, pero una cosa que yo tengo y que me molesta mucho de las muletillas limeñas, el uso excesivo del como que y y otras muletillas que ahorita no recuerdo. Que es como que,
¿la nueva cuál era, verdad? ¿Cuál era, no?
Sí.
Tú mismo la estás usando, ¿eh?
Sí, yo lo uso mucho, pero lo uso porque estoy en Lima, porque claro. Cuando yo estoy por Lima...
¿De qué va? ¿Cómo
era? No me acuerdo, yo soy
adolescente. ¿A lo que?
Ah, a lo que... Claro, y los chicos se quedan como que... A lo que... De que... Y no te dicen nada.
O lo que es, okay. lo que es.
Sí, y repiten. Y eso me recuerda a una noticia del panfleto, que no me acuerdo cómo se llama esta actriz, que dice que sacó una entrevista y dice, como que... Puta, pero nada. Dices toda la entrevista, ¿no? Pero cómo está validado de alguna manera.
Es que estas muletillas, aunque su mismo nombre ya de por sí tiene una evaluación, ¿no? Una evaluación discriminatoria, porque no son muletillas, son simples marcas prosódicas, marcas pragmáticas que son utilizadas para marcar un foco o para marcar duda o para marcar o para entregar un turno. Entonces, siempre son utilizadas, tienen una función también.
Ah, tiene una función porque yo estaba bajo la impresión de cómo muletilla aparece cuando no hay fluidez lingüística.
Claro.
Cuando no tienes que decir y no quieres quedarte callado, me la metes ahí, ¿no? Dices, hasta que se te ocurre algo, y ahí dices lo que tienes que decir, ¿no?
Los periodistas tienen...
El uso como muletillas, cuando se quedan en blanco y...
Los periodistas tienen mucho eso, ¿no? Estamos con el presidente de la Cámara...
Que se queden callados hasta que tengan algo que decir.
Bueno, pero haciendo la culpa, la IES Implica también tiene mucho de eso, ¿sabes?
Claro.
A fin de año vamos a quedar el compilado de los E y los S.
Pero eso es lo bonito de... tener...
Sí, una vez vino un amigo de hermana de la República Checa que no hablaba nada de castellano. Y le dijeron tú, para que la gente no piense que eres extranjero. O sea, le dijeron, tienes que decir, sí, pero... Y eso es todo, ¿no? Y eso era todo lo que sabía de peruano. Entonces, le hablaban a veces, decía, sí, pero...
Una de las tres cosas que quería comentarte era, uno, ¿qué opinas sobre el intento de cambiar el habla, como tú dices, para hacer igualdad de género, y ese intento de igualdad de género y para como que normatizar o poner en neutro ciertas palabras o ciertos artículos para no seguir dentro de un sistema claramente patriarcalista de la lengua?
Ya, ese es un tema, te agradezco mucho la pregunta porque me metes en la llaga del problema. Y bueno, las lenguas son como son porque responden a una ecología lingüística particular, como ya dije minutos antes. Ahora, si estas formas nuevas en donde... Porque son formas escritas, las formas habladas se van a mantener. Nadie va a decir bonitux, ¿no? O bonituas, ¿no?
Como, bueno, bonitux suena a mixer.
¿No? Claro, ¿no? Suena a mixer.
¡Ay, qué bonitux!
Sí, claro, que es como... Y ya le pusiste la O de paso, ¿no? Que ya es masculina. Pero bueno, esto entra a la escrituralidad, ¿no? La escritura, al igual que la lengua también, entra también en este proceso de selección natural. Y si es que cala, bueno, se transformará en una forma estándar. Pero eso va a calar no porque porque la lengua vaya a ser más o menos patriarcal o matriarcal, ¿no? Sino porque la ecología lo va a hacer. Entonces, esto va de la mano con muchas cosas. O sea, yo puedo intentar ponerle la X y la arroba a todos mis adjetivos, pero eso no significa que mi ideología sea neutra, ¿no? La ideología, así como la escritura, van muy de la mano. Entonces, yo creo que los intentos son interesantes, pero a veces no salen de lo absurdo y del globo de llamar la atención.
Pero también lo femenino no tiene nada de femenino, o sea, la mesa no tiene nada de femenino.
Por supuesto que no, porque en la mayor parte, el género léxico en muchos casos no está basado en la naturaleza, sino simplemente en cambio lingüístico, en de dónde vino la palabra y cómo era usada. No tiene absolutamente nada que ver con el género natural, con el género biológico de las cosas. Entonces, no viene al caso cambiar el género a nada de eso, ¿no? Pero cuando se trata de adjetivos o evaluaciones, bueno, pues a ver si cala, ¿no? En las lenguas latinas hubo también género neutro antes. Entonces, hay muchas palabras que tienen un género masculino o femenino en la actualidad porque tenían formas neutras en su forma anterior que eran parecidas a una forma que podía ser masculina o femenina.
Como el entonces, alemán, ¿no?
Entonces, depende del cambio lingüístico. Y hay lenguas que tienen 4, 5, 6 o 10 géneros, ¿ya? El género depende mucho de lo que toca en ese momento en el cambio lingüístico. No es una decisión.
Aparte que no es un cambio fundamental.
Ya. Además que ahora estamos hablando de un aspecto muy distinto, que es el uso lingüístico y otro es la escritura, ¿no? Hay que saber deslindar.
Es más fácil aceptar, digamos, la bisexualidad y las variantes sexuales en lenguas que tienen más de dos géneros.
No diría, no pondría las manos al fuego por eso, porque se ven, creo, casos de todos los tipos.
Por
¿no?
ejemplo, porque, en Tailandia tienen una palabra en tailandés para el ladyboy, ¿no?
Claro,
que es el transexual, ¿no?
Claro.
Entonces, el hecho que ya tengas una categoría para eso ya puedes identificarlo y no estás con la idea de que solamente hay hombre y mujer, ¿no?
Claro. Pero, a ver, el género, o sea, el género lingüístico en las lenguas del mundo no tiene a veces nada que ver con la ideología, ¿no? Porque muchas veces está basado en la biología de hombre y mujer y a veces palabras que son masculinas, tienen identidades femeninas en algunas lenguas del mundo. Entonces, no se puede pegar biología con lengua al 100%, porque hay miles de factores que entran para poner a una palabra en cierto género. Y además, el género, como así lo estamos tratando ahora, también no puede ser tratado de una manera tan laxa, ya que género simplemente no es hombre y mujer, sino género implica tipo. ¿Ya? Entonces, hay lenguas en las que puede haber 20 géneros y relacionados, por ejemplo, estas son palabras que se relacionan a cosas que son espiritualmente parecidas al fuego, y ahí se ponen a las mujeres, por ejemplo, ¿no? O cosas que están relacionadas, pues, con lo fecal, entonces se ponen a todas las, no sé, o cosas que están relacionadas con la magia, y se pone ahí, no sé, al hombre, ¿no? ¿Y por qué se pone ahí? No sabemos, ¿no? No sé, no. Entonces, hay 20 géneros. Entonces, no haría yo la comparación así de manera tan laxa.
Sí, ahora, hace un momento también dijiste que nosotros usamos el español estándar para poder lograr una comunicación más fluida entre personas que usan diferentes dialectos en sus zonas para conversar con sus, con sus familias, pero tenemos un español estándar.
Sí.
Y hay un lenguaje que se intentó desarrollar, bueno, aparte del intento del esperanto, de intentar que sea la lengua universal. Hay un lenguaje, no sé si voy a hablar del Lohban.
Sí, Lohban o Lohban, sí. No solamente Lohban ha sido un intento interesante para lengua auxiliar de comunicación internacional, sino también han habido otros intentos mucho más exitosos, como el caso del Esperanto, creado a finales del siglo XIX y que en la actualidad tiene 10 millones de hablantes, incluido hablantes nativos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos intentos son intentos utópicos por lograr tener una lengua que permita a toda la humanidad comunicarse. Esta lengua normalmente se busca que sea una lengua simple y fácil de aprender por distintas comunidades de habla que tienen como lenguas maternas lenguas muy distintas unas de otras. El problema con el Esperanto fue que era una lengua es una lengua muy parecida a las lenguas europeas, pero también muy simple. Pero ¿cuál es el otro problema? Bueno, y el Lohban es una lengua que no se parece a nada, entonces ese es el otro caso radical, ¿no? Entonces es difícil de aprender también. El problema es que no entran en el juego de la selección natural, porque es no natural decir que desde ahora vamos a usar esta lengua. Eso no pasa jamás en la historia de la humanidad. La gente no decide, ahora la lengua A es la lengua que vamos a usar todos pongámonos a estudiarle esta lengua. O sea, eso no pasa. Lo que pasa es que la gente se intenta comunicar, por ahí que logran tener una forma en común y luego empiezan a colaborar y crean un código en común. Estas lenguas, bueno, del Lohban no puedo decirlo, del Esperanto sí, porque yo he sido delegado de la Asociación Universal de Esperanto aquí en el Perú, pero esta lengua sí logró tener mucha pega. Y logró tener mucha pega porque tuvo mucha difusión en Europa, porque se veía como la lengua perfecta para el intercambio en la comunidad europea. Ahora incluso es una de las lenguas de la Unión Europea. ¿Pero por qué? Porque ya que tiene hablantes propios, porque había pues dos personas que utilizaban esta lengua, el Esperanto, como lengua auxiliar de comunicación, y el hijo escuchaba esta, el bebé escuchaba esta, entonces aprendió el Esperanto. ¿Y qué le pasó al Esperanto? El Esperanto ya empezó a cambiar otra vez. Entonces el Esperanto ya tiene formas autóctonas, ha empezado a naturalizar, y eso es lo que le pasaría a cualquier lengua. No existirá jamás una lengua auxiliar de comunicación internacional al 100%, ya que ¿qué pasa con las lenguas? Como dije al principio de la entrevista, existirá cambio lingüístico. Entonces todos empezamos a leer, ya digamos que hay una bomba atómica, quedamos 100.000 personas en el mundo, todos hablamos inglés. Ahora ya, universalísimo. Pasan 100 años, regresamos al mismo punto y todos hablamos distinto, porque ese es el cambio lingüístico. Toca a todos, es inevitable. Y es uno de los aspectos más maravillosos y naturales de las lenguas naturales.
Bueno, y para terminar, quería que nos comentes qué cosa es la programación neurolingüística.
Uy, ni hablar. Ahí entramos ya pues en la pseudociencia, ¿no? La programación neurolingüística es, bueno, como ya lo dije, es pseudociencia, pero es una práctica que se utiliza en los estudios de la comunicación, del desarrollo personal y de la psicoterapia. Y que fue creada por dos personas, por Richard Bandler y por John Grinder. Algo interesante es que John Grinder fue un lingüista y tuvo un PhD en lingüística muy serio, y por eso de ahí vino que de ahí se tomó el nombre lingüístico, ¿no? Neurolingüístico. Pero la programación neurolingüística no es para nada relacionada a la lingüística. Simplemente es, como lo califican muchos de los estudios en la actualidad, una teoría basada en el name dropping, ¿no? Se utilizan nombres de autores para tener una teoría que más o menos sea válida para todos, pero en realidad no hay nada, ¿no? Esta teoría, esta programación neurolingüística, para entenderla bien, hay que posicionarla en los autores en los que está basada y en la época en la que emergió. La programación neurolingüística es de la segunda mitad del siglo XX, justamente cuando el paradigma generativo transformacional en la lingüística, o más conocido como paradigma chomskiano, creado por Noam Chomsky, emerge, se vuelve muy famoso. Es así como uno de los fundadores de esta práctica toma a la lingüística como un ejemplo, ¿no? Y dice, existen ciertas estructuras lingüísticas en la mente que pueden ser cambiadas, ¿no? Y estas estructuras obviamente se mencionan porque en la lingüística generativa transformacional se cree en estructuras mentales en la cabeza. Otro de los autores base de esta programación neurolingüística es Carlos Castañeda, que, para sorpresa de muchos, fue nacido aquí en nuestro país. Sí, es cajamarquino. Y se hizo ciudadano americano, se naturalizó como estadounidense y estudió mucho de los aspectos del chamanismo. Entonces, de ahí ya más o menos te puedes dar cuenta de qué se basa la programación neurolingüística, ¿no? La programación neurolingüística, entonces ya vemos en qué está basado, pero obviamente la lingüística chomskiana no es para nada una pseudociencia, es una ciencia muy sostenida en columnas muy fuertes del pensamiento deductivo de finales del siglo XX. El problema es que simplemente es utilizada nominalmente para tener una base teórica de algo que no tiene ningún sustento empírico.
¿Ya? Bueno, lo que se hace es... más o menos lo que hacen los psicólogos, que muchos estudian posgrados en PNL, ¿no? En programación neurolingüística.
¿Cómo existen posgrados, no?
Y lo que hacen es tienen esta clasificación. Dicen que las personas aprenden de manera distinta, ¿no? Hay personas que aprenden más de manera visual, le llaman los visuales. Hay personas que aprenden de manera auditiva, ¿no? Y otros que son más kinestésicos, ¿no? Que aprenden con el movimiento, ¿no? Entonces ellos intentan crear programas de asimilación, ¿no? Para cambios cerebrales a partir de las actividades que ellos, digamos, más adecuadas a las maneras de aprender de cada uno, ¿no? El problema es que cuando se han sometido estas clasificaciones, a veces arbitrarias, cuando se ha sometido a verificación a fines de los 80, simplemente no funcionaba, ¿no? Es una clasificación que no funciona. Entonces, prácticamente ya para los 90s, los científicos serios dejaron de probar esta PNL, la clasificaron como pseudociencia, pero aún así han continuado los talleres y han continuado los coachings de este PNL hasta nuestros días. Bueno, hasta ahora
hay que mencionar un artículo bien interesante, que es el de Witkowski, de Tomasz Witkowski, que se llama 35 Years of Research on Neurolinguistic Programming, NLP Research Database, State of the Art or Pseudoscientific Decoration, que está publicado en el Polish Psychological Bulletin. Lo pueden encontrar. Desde el 2010, creo que hay acceso libre al artículo.
¿Puedo ponerlo en la descripción?
Sí, por supuesto, sí. Y ahí pueden encontrar datos empíricos sobre por qué esto podría considerarse pseudociencia. Por supuesto, ahora en la actualidad hay muchos cursos de programación neurolingüística, etcétera, porque las patentes del pensamiento de la programación neurolingüística están un poco más abiertas porque sus dos autores han decidido entrar en paz y dejarlo abierto para que otras personas puedan explorarlo un poco más. Pero esto ha entrado mucho en el pensamiento mágico, en una doctrina casi de fe en los últimos años, que lo aleja rotundamente de cualquier escuela lingüística. Y para terminar, también puedo agregar, hay mucha gente que aboga por el cambio de paradigma una vez que existió este pensamiento de la programación neurolingüística. Cuando la programación neurolingüística apareció, por favor, no existió ningún cambio de paradigma en la lingüística. El paradigma de esa época era la lingüística generativa y empezaban a hacer la lingüística cognitiva funcional, la programación neurolingüística no fue ningún cambio de paradigma, fue simplemente una anécdota que ahora la consideramos pseudocientífica.
Acá tengo un dato de la Journal of Professional Psychology, Research and Practice, ¿no? Que tiene una, ha hecho una lista de estas terapias desacreditadas de la psicología, y la PNL está dentro de la lista, ¿no? O sea, ya prácticamente hay consenso en la comunidad científica sobre el carácter pseudocientífico de la PNL.
¿Cómo es que puede haber un posgrado de una pseudociencia?
Pregúntale a la universidad que lo ha puesto, ¿no?
También vi que habían hecho un posgrado de algo de medicina alternativa. O sea, hacen, y de hecho hacen, porque hay también hay estudios validados de acupuntura y otras cosas, ¿no? ¿O cómo se llama?
Yo vi que hubo un intento en Argentina y lo frenaron, ¿no? Pero no, puede ser que haya prosperado en algún lado. O sea, poner terapias alternativas como programa de una, no sé si pregrado, pero por lo menos dentro de una universidad de
tomar. Será con fines de lucro, seguramente, sin duda, como lo es la programación neurolingüística, ¿no?
Bueno, recuerden que universidades en el mundo hay de toda, o sea, así como comparación en paréntesis, pero que tiene que ver con el tema, existen universidades evangelistas en Estados Unidos, ¿no? Que enseñan pues creacionismo como si fuera ciencia. Hay doctores, posgrados, personas con grandes títulos que se han graduado de estas universidades, ¿no? Que no usan el método científico, que utilizan únicamente la Biblia para justificar todo lo que te enseñan. Entonces hay doctores de estas universidades que creen que realmente la Tierra tiene 6.000 años y que los dinosaurios vivieron con los hombres y que el cañón del Colorado es producto del diluvio universal de Noé. Entonces, instituciones de educación superior, entre comillas, van a encontrar de todo, ¿eh? Porque la regulación es poca.
Ojalá que no lleguemos a ese nivel en nuestro país, ¿no? Porque si llegamos a eso, entonces va a haber carrera de tarot, carrera de astrología, carrera de numerología, ¿no? Que ya sería el colmo.
Que no te sorprenda que lleguemos a este algún día.
Bueno, pero por otro lado, el punto es que mientras haya mercados, mientras la gente cree en esas cosas, de alguna manera siempre va a haber alguien que intente vendérselas, ¿no?
Sí, doctores en ciencias ocultas.
Claro, la idea es precisamente fomentar la educación.
Hay que doctorarnos todos en eso, ¿qué dice? Nos doctoramos todos en un año, en menos.
Bueno, cuando yo era chico, mi papá siempre me decía, ¿no? Yo soy doctor en ciencias ocultas, de broma, ¿no? Y yo pensé que era algo serio y iba al colegio y lo repetía. Mi papá es doctor en ciencias ocultas.
Ah, ¿verdad? Y usted con nosotros ahora nos acompaña a Helmut Kessel, que ha llegado.
Sí, acá ya, pero ¿cómo es una ciencia oculta? ¿No es un oxímoron, no se llama eso?
Oxímoron.
Oxímoron.
Da tu ineficacia por decir esa palabra, te voy a clasificar como una persona con la que no quiero lidiar.
Un oxímoron.
Vas a segregar lingüísticamente. Vamos a discriminarlo lingüísticamente.
Vamos a discriminarlo por no saber el nombre de la palabra.
La axila de un tonto es un oxímoron.
Oxímoron.
Es como un moron.
No, eso cuando pones un ox con un moron,
claro,
sería un oxímoron. Las ciencias ocultas, pues, claro, si no está validado y no está sometido al consenso científico o a la revisión de la comunidad, obviamente no se puede considerar como ciencia, ¿no?
Yo creo que viene por el del ocultismo, ¿no? Magia negra, tarot, entonces, este tipo de cosas. Y le ponen la palabra ciencia porque, bueno.
Bueno, también hay que recalcar que entre las pseudociencias, y esto es para los que se han sentido aludidos, la programación neurolingüística tiene mucha más base que pues, la numerología o la astrología, ¿no? Pero eso no significa que el método científico haya sido utilizado de manera apropiada, ¿eh? O sea, porque ni siquiera ha sido utilizado bien, ¿ya? Pero podemos rescatar eso, que ha utilizado teorías que han sido muy, muy científicas también. Y que, bueno, supongo que debe haber gente a la que le resulta y lo respetamos.
Tal vez, ¿no? Entonces, en vez de clasificarlo como pseudociencia, podría ser ciencia ficción.
Seguro.
Es entretenido. Bueno, sí. Y hablando de eso, vamos a jugar ciencia ficción.
Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es Marte. Número 1. Encuentran restos de vida microbiana que vivían sin nitrógeno ni oxígeno. Número 2. Científicos encuentran nitrógeno fijado en los sedimentos marcianos. Y número 3. se encontró evidencia de agua líquida salada actualmente?
A ver, comienzo. Yo creo que la primera es la falsa, de restos de vida microbiana. Si eso hubiera pasado, creo que me hubiera enterado. y sería genial que eso fuera cierto. Me parece que no... Y bueno, el nitrógeno fijado y agua líquida sí es plausible. Creo que sí es plausible. Agua líquida salada, sí.
Lo del agua líquida salada creo que ya ha sido...
La que yo dije antes era como que podría, y ahora estoy confirmando.
Ajá, rayos.
O sea, ya nos jodimos. No, ya bueno.
Ah, bueno. Ya yo diría que la agua líquida salada sí es verdad, ¿no? La segunda también me parece que es cierta. Y que hayan encontrado... ¿Tú afirmas que han encontrado ya este...
Vía microbiana.
¿Vía microbiana?
Sí.
O que... ¿Pero en Marte? ¿O qué?
En Marte.
Ya, esa es falsa.
Falsaza, pues.
Sí, yo creo que la primera se delata fácilmente. El comienzo, cuando dice han encontrado restos de vida. Porque eso implicaría de que, bueno, han encontrado restos de vida en un cuerpo celeste fuera de la Tierra. Y esa sería la noticia más grande del siglo, ¿no? Y estaría en todos los periódicos, en todas partes, todo el mundo estaría hablando de ello, ¿no? O sea, sería la confirmación finalmente que existen los extraterrestres o que existieron los extraterrestres, ¿no? Entonces, definitivamente esa es la falsa. Lo que me parece que se ha encontrado, no tengo este dato ahorita, son restos de moléculas orgánicas, pero que no implican vida, ¿no? Desde compuestos orgánicos o de cosas que pareciera que hubieran sido bacterias, pero que no está comprobado, ¿no? Me parece que la noticia sería esa. Pero de que ya esté comprobado que haya vida, como dijo Víctor, ya me habría enterado, ¿no?
Bueno, ya que Helm nos robó el show, entonces ya estoy de acuerdo con él.
Bueno, yo me uno al consenso. Digo que la una es la falsa.
Y yo creo que todos van a escoger
pero,
el
número
uno.
Tiene que ser original, Julio. Es distinto.
Es lo distinto, ¿no? Bueno, voy en contra del consenso y
digo que
la una es la falsa.
Claro,
porque la lingüística me permite decir lo que yo quiera, entonces.
No es porque el consenso es lo que te iba a decir contra el consenso.
Claro. Puedes decir lo que tú quieras, pero eso no significa que no voy a pensar que seas bruto o no.
Pero, pueden decir lo que quieran.
Cuando Víctor dijo, iba a ir con la uno. Pero después, como dijo Adrián, dijo Helmut, dije no. Entonces, Luciana lo ha hecho para que todos piensen que esa es. Y porque sabía que Víctor y Helmut iban a caer. Y era falso. Y lo del agua líquida, yo pensé que era exactamente lo mismo que habías dicho la vez pasada. Entonces... Para ir contra el consenso y porque no me importa mi estatus en esta situación, voy a ir con el número 3.
Ya, nadie escogió el número 2. Muy mal, ya.
¿Y cuál era?
Los científicos encuentran nitrógeno fijado en los sedimentos marcianos, es ciencia. Los científicos han encontrado formas fijas de nitrógeno en Marte. Esto sugiere que puede haber habido un ciclo de nitrógeno en algún momento en el pasado de Marte. La detección se ha verificado a través de los análisis de las muestras tomadas en tres puntos diferentes en Marte. Esta noticia es de hoy o ayer, por si acaso, si es que no se han enterado. Y vamos con la número 3, que se encontró evidencia de agua líquida salada actualmente. Esa noticia es de hoy. Y los datos recogidos en Marte por el rover Curiosity de la NASA indican que el agua en forma de salmuera puede existir bajo ciertas condiciones sobre la superficie del planeta. Lo que hemos mostrado es que en determinadas circunstancias, por un par de horas al día, usted puede tener las condiciones adecuadas para formar salmueras líquidos en la superficie de Marte. Y la número 1, que es que encuentran restos de vida microbiana que vivían sin nitrógeno ni oxígeno, es ficción. Pero yo pensé que lo iban a sacar por otra cosa, no porque no la habían escuchado. En verdad dice que...
Pero es como que muy obvia, ¿no?
Hasta donde se sabe, es imposible obtener vida sin nitrógeno. Lo saqué de The Spoof, creo, no recuerdo la página.
Ah, bueno, sí, ese dato es cierto también, ¿no? Por ahí lo hemos podido sacar. Pero...
Claro, yo pensé que si es que la sacaban, lo sacaban por ahí.
Claro, porque la vida tiene que tener chong, ¿no? Carbono, hidrógeno,
no, puede,
oxígeno,
puede
nitrógeno,
ser,
por
puede,
menos.
No puede haber vida sin oxígeno, pero no sin nitrógeno. Hasta donde...
Pero el ADN no tiene...
El ADN es, y el ARN se basan en una proteína del nitrógeno o algo así.
No, todos tienen...
Definición, porque definición somos a base de carbono. pero si tenemos una definición alternativa de vida, podríamos tener seres vivos que no son a base de carbón. Simplemente tenemos que expandir nuestra definición de lo que es vida.
Claro, lo que pasa es que somos a base de carbono por una razón, ¿no? Porque las moléculas complejas, para justamente poder mantener su complejidad, necesitan el carbono. El carbono es como el engrudo, el ladrillo, ¿no? Que mantiene la estructura de casi cualquier molécula compleja. Entonces, si pensamos que para que haya vida tiene que haber una molécula compleja, tipo ADN, esto, cualquier otra, entonces, hasta donde sabemos, necesariamente tendría que haber carbono, ¿no? Porque si no hay carbono, entonces no se crea una molécula compleja y ningún tipo de vida podría existir si la molécula es demasiado simple, ¿no?
¿Pero no crees que fuera del sistema solar incluso podríamos encontrar vida en base a otra?
Mira, sería poco científico de mi parte decir que queda plenamente descartado, pero creo que es altamente improbable que exista alguna forma de vida en cualquier parte del universo cuyas moléculas no tengan carbono.
Creo que pero no tires las manos al fuego tampoco.
La especulación más cercana sería la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, no soy astrobiólogo, ¿no? De repente un astrobiólogo nos puede corregir.
¿Inteligencia artificial basada en qué?
¿Sílice? No sé.
En silicio, claro. El silicio es tan estable como el carbono y también puede ser utilizado para formar moléculas más complejas, ¿no?
Sí, pero la inteligencia artificial, por lo mismo de ser artificial, implica que ha sido creada por algo no artificial.
Sí, o sea, la inteligencia artificial tendría que haber creado por inteligencia que ha evolucionado,
que ha sido biológica,
naturalmente, ¿no?
Claro.
No, pero sí. Claro, es, digamos, la hipótesis más cercana, claro, a una vida... Claro. Sería la inteligencia artificial.
Pero aún no,
¿no?
llegamos a una trascendencia de ese tipo.
No, claro, ¿no?
Los lingüistas quizás llegaremos.
O sea que Jesús es de carbono. Pues si Jesús vive, como dicen, es un ser vivo, está hecho de carbono.
O de silicio.
¿Ah? Fácil es un robot.
Eso me recuerda. ¿Ustedes vieron Avengers? ¿O ustedes no
ven? Sí, la vi ayer,
Sí.
Yo también. Sí.
Bueno, no, quería hacer el comentario sobre que Ultron sí es consistente, es coherente lógicamente. O sea, es negativo para la cosa humana, pero sí. Es coherente lógicamente.
Claro, selección, bajo selección natural.
Claro,
claro, por supuesto.
No. No, yo opino que no. Sí.
Bueno, y así concluye Ciencia Ficción. Muchas gracias, Miguel, por participar.
No, yo más que encantado. Vendré cuando me llamen.
Bueno, y quería aprovechar para comentar que Luis Miguel va a estar dando unas charlas en el mes de junio.
Sí, por favor, quedan todos invitados, vayan. La charla esta vez lamentablemente no es gratis porque he tenido un naufragio. Necesito recuperar fondos y también los fondos irán para la comunidad Shawi de Balsapuerto. Esta charla que voy a dar es sobre multilingüismo en el siglo XXI. Se llama El Políglota, el Ciudadano del Siglo XXI. La voy a dar el 18 de junio de 8:30 a 10:30. En el Centro de Convenciones 28 de Julio, que está frente al Club Terrazas. Quedan todos invitados. Pueden, si quieren informaciones, bueno, encontrarán adjunta a la descripción de esta entrevista mis correos y mis números. Muchas gracias. Vamos a pasarla muy bacán, muy chévere. Sí.
Resolvemos el acertijo de la semana pasada. Entonces dice que habían 5 sombreros, 3 blancos y 2 rojos, y 3 personas que tenían que adivinar qué sombrero tenían puesto, ¿no? Entonces, todos podían ver los sombreros de las otras personas, pero no pueden ver su propio sombrero. Y había que ver por qué es que alguno de ellos puede adivinar el color correcto de su sombrero. Entonces, la primera persona mira 2 sombreros, ¿no? Mira los sombreros de la segunda y la tercera persona. Y entonces, si ambos fueran rojos, ya sabe que tendría el sombrero blanco. Entonces, si es que la primera persona no adivina, es porque hay por lo menos un sombrero blanco entre las otras dos. Hay por lo menos uno. Si la primera persona no adivina, pasamos a la segunda. La segunda persona observa a la tercera. Si la tercera persona tiene un sombrero rojo, quiere decir que ella tiene un sombrero blanco. Porque entre esas dos debería haber un sombrero blanco. Entonces, si tiene un sombrero rojo, ya adivino. Entonces, si es que no adivina, es porque la tercera tiene un sombrero blanco. Entonces, si la tercera persona ve que ni la primera ni la segunda han adivinado, la tercera puede adivinar que tiene un sombrero blanco. Y esa es la respuesta del acertijo.
Por cierto, ustedes saben de dónde viene la palabra acertijo, ¿no?
¿De dónde?
¿De Batman?
No, pues el origen de la palabra acertijo.
La etimología.
Porque la usan, ¿no? Viene de acertar. de la palabra acertar.
Pero si lo dice Flanders, certeza, sería como acertar.
Así que por ahí estamos más cerca que de certeza, ¿no? Es una cosa o afirmación muy problemática según el DRAE.
El nuevo acertijo. Sí, este es un acertijo sencillo. Y seguro, de repente ya lo han escuchado antes. Hay un barquero, tiene un bote y quiere cruzar de una orilla a otra orilla. Pero tiene un lobo, una cabra y una col. Y el problema es que si es que deja al lobo con la cabra, se la come. Si deja a la cabra con la col, se la come. Y solo puede cruzar en la barca con un animal, una sola cosa. Entonces, el acertijo es cómo hace para poder cruzar de una orilla a otra orilla.
Con la menor cantidad de viajes.
Con la menor cantidad de viajes posible.
Bueno, y ese es el acertijo. Recuerda, pueden mandarlos la respuesta. Bueno, vamos a postear el acertijo y pueden escribir ahí, sí, las respuestas del acertijo. Bueno, y ahora vamos a cerrar con la cita racional.
Bueno, hay una cita de Dawkins, ¿no? Okay. Vamos a hablar. Dice, la fe ciega puede justificar lo que sea. Si un hombre cree en un Dios diferente o incluso si usa un ritual diferente para adorar al mismo Dios, la fe ciega puede decretar que debe morir, ya sea en una cruz, empalado, atravesado por la espada de un cruzado, con un disparo en una calle de Beirut o dinamitado en un bar de Belfast. Los memes de la fe ciega tienen sus propias maneras inmisericordias de propagarse a sí mismos. Esto es cierto en la fe ciega patriótica y política, al igual que en la religiosa.
No, la fe ciega no admite racionalidad, ¿no?
Y ahí habla de los memes también.
Claro, por supuesto, en la teoría memética.
Y hablando de memes, precisamente Dawkins, Harris, Dennett y Hitchens. ¿Qué había Hitchens?
Los cuatro jinetes del apocalipsis.
Son los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Y precisamente en la línea de polos en serial tiene un polo con un estampado de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Son como el meme por antonomasia de los nuevos ateístas, ¿no? De los neo ateístas. Y bueno, y aprovechando, quería aprovechar para contarles que en Serial tiene un descuento de 40% en su línea de polos para los oyentes de la Guía Escéptica.
En la Amazona Prohibida, el de John Lennon, ¿te acuerdas que estaba con la letra?
¡Ah, qué buen polo! Sí, miren el programa de la Amazona Prohibida.
Sí, aparte, y tienes un 40% de descuento en los polos de Serial.
¡Ah, qué bacán!
Que tienen polos con estampados alusivos a la ciencia o a las series, como Breaking Bad o Game of Thrones. Bueno, y así concluye la
decimonoveneava.
Ahorita Iván debe estar revolcándose en su asiento de bus.
La vigésima menos uno.
¿Qué más?
Edición.
La XYX.
La Six.
La Six. La edición Six.
Six.
Y
Six.
La enésima para N igual 19.
Claro.
La edición 19 en varios idiomas.
La T19.
¿Eso qué es?
La 19 en chino.
¿Qué hecho?
Ah, sí, sería Chunka y Sonillo, ¿no? La 19. Sí, Chunka y Sonillo.
¿Y en Shawi?
Sería igual Chunka y Sonillo en emisión. Porque los números son prestados del quechua. Y ahí vimos un ejemplo lindo, ¿no? De los números.
Y recuerden que nos pueden mandar sus correos, mensajes o sugerencias, comentarios, correcciones. Hemos recibido, por cierto, también recibimos un mensaje o un comentario con críticas y preguntas para nuestro invitado del programa anterior sobre la dieta paleo. Pero no las vamos a desarrollar en este programa, sino que vamos a dedicar un programa especial para hablar sobre nutrición, mitos y verdades que existen sobre la dieta paleo y otras dietas, ¿no? En general. Recuerden que pueden escucharnos por iTunes o en el blog de WordPress y en la nueva plataforma de iVoox en la que estamos colgando los programas. Y visítenos en Facebook como Guía Escéptica o en el blog de WordPress como guiaescéptica.wordpress.com. Y nos vemos en la 20ª edición de la Guía Escéptica.
Chao.
Chao.